Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20. Aquí estás ahora, este ratito, hasta las 2, que estaremos acompañándote en Herrera, en COPE más. Ana Pastor, Lourdes Martínez, Alicia Agulló y Teresa Fernández, Almagro, al mando de este rato de ocio y de información, porque lo primero que te cuento en este miércoles 27 de febrero... es que seguimos mañana, jueves 28, con el escenario 1 del protocolo anticontaminación, con lo cual será ya el tercer día consecutivo en que tendrán que ir los vehículos con un máximo de 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior a la M40. Eso, el primer recordatorio. El segundo, que nosotros estamos en varias frecuencias en Madrid. Este programa, Herrera en COPE más, lo puedes escuchar en el 94.8, en el 105.1, en la zona de Arganda, más o menos. Si estás en la zona sur, en el 101.0, en la zona de Lenares, en el 92.0 y en la zona de Colmenar, en el 97.5, todas ellas de la FM. Y dicho esto, han pasado ya las 24 horas desde que se pusieron en marcha los semáforos de la A5. La Dirección General de Tráfico informaba esta mañana de que ha habido retenciones en la M40 en la hora punta, coincidiendo con la puesta en marcha de estos semáforos nuevos que han hecho que los vehículos que pasaban, que transitaban por esa vía, tuvieran que frenar. Esto es lo que decían algunos de los conductores esta mañana en la zona.
Que corte la carretera ya, que nos dejen pasar y terminamos antes. Cada vez salgo antes. Me tiene que dormir ya en el trabajo para poder llegar a tiempo.
Pues venimos desde Alcorcón en caravana. Madrugar más que ningún día para llegar más tarde que nunca.
Está muy mal. Con los semáforos se nota que ha aumentado el tráfico. El cuatro vientos aquí y cuarto de hora.
Bueno, pues estos son algunos de los testimonios mañaneros de la gente que iba en su coche y se ha encontrado con estos semáforos. Unos lo sabían, otros no. Unos venían de más cerca, otros de lejos, etcétera. Estos son los testimonios de los ciudadanos. Antonio Rey pertenece a la Asociación Campamento. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo lo ven los vecinos que viven en la zona? ¿Cuál es tu punto de vista, el punto de vista de la Asociación Campamento?
Hombre, sobre el tema concreto este de los semáforos, por lo que estamos viendo, por el caudal y la fluidez que tiene el tráfico ahora que hay semáforos, no estamos notando ni que haya habido ningún tipo de cataclismo ni que haya ocurrido grandes atascos. Esas son las perspectivas que tenemos nosotros y, por lo tanto, pues seguimos favorables a esta transformación de esta obsoleta autovía urbana, pues convertirla en una calle.
Bueno, algún golpe sí que ha habido. Bueno, también es el primer día, son las primeras horas, casi podemos decir, porque se pusieron en funcionamiento a las 11 de la mañana del día de ayer y casi no han pasado prácticamente 24 horas, con lo cual la gente, mucha gente que pasa por allí no sabe que están estos semáforos. No serán los que habitualmente pasan por ahí, porque imagino que estaban al tanto un poco de la modificación que se iba a hacer, pero de cualquier manera cuesta acostumbrarse a todas las novedades que nos ofrece el transporte diario, sea en transporte público, sea en vehículo privado en nuestra ciudad. O sea que creo que tendremos que esperar un poco. De cualquier manera, Antonio, ¿qué es lo que esperáis que mejoren estos semáforos de la zona?
Mejorar, esto es un inicio de una primera fase de un proceso en el cual se trata de conseguir aumentar la seguridad vial con estos semáforos y facilitando las incorporaciones de aquellos, vamos, de lo que actualmente existe, de que ni son carriles de aceleración, ni son carriles de deceleración, ni a la, y a su vez son carril bus. Ahora mismo ya se ha definido en esta primera fase del proyecto lo que es el carril bus y cómo se van a hacer estas incorporaciones, de una manera regulada. Es decir, va a aumentar la seguridad en la vía, que ya había muchos accidentes. Por otra parte, se va a pacificar el tráfico. Los coches van a tener que ir más despacio, van a producir, por lo tanto, menor contaminación, sobre todo acústica. Y luego, pues oye, pues vemos positivo también el tema del espacio público, de que los coches vayan más despacio, que el transporte público vaya aparte y vaya más rápido, supone aumentar un poquito el espacio público para el Distrito Latina y eliminar sobre todo esa barrera arquitectónica que supone tener una autovía de 8 carriles dividiendo unos barrios. Me imagino que toda la gente que vive en estos municipios presuntamente afectados en el corredor de la 5 será consciente de que ellos, con un poquito de empatía, deberían pensar que ellos tampoco les gustaría tener una autovía de 8 carriles cruzando por sus municipios ni por sus barrios.
Hombre, esto lo hemos pensado yo creo que todos los madrileños cuando pasamos por esas fachadas que están manchadas por la contaminación alta que hay en esa zona. Lo que sí también pensamos los madrileños que estamos viendo la puesta en marcha de estos semáforos nuevos es que quizá si los vehículos tienen que ir frenando y parando no van a dejar de generar contaminación.
Bueno, en eso hay muchas teorías y se supone que técnicos y doctores tiene la Iglesia, es decir, técnicos tiene el Ayuntamiento y las empresas que están trabajando en este proyecto, pues habrán calculado todos estos temas. En general, lo que se trata es de que mantener el mismo caudal de personas, pero con menos coches. Es decir, es un trasvase del vehículo privado al transporte público. Y en ese sentido, cuando menos coches, cuando menos focos contaminantes, pues menos contaminación. Cuando menos coches circulen, pues menos contaminación en general va a haber. Y todo esto, se supone que todos estos problemas que tenemos ahora de episodios de protocolos de alta contaminación, donde los ingresos hospitalarios, las urgencias se colapsan y el número de fallecimientos y de calamidades que están detrás de todo el tema de la contaminación, pues se tienden a reducir, pero no solo en la ciudad de Madrid, en todo el área metropolitana, porque la gente se piensa que es un problema nada más que de la capital, y realmente al final estamos todos intercomunicados, es una gran área metropolitana que prácticamente coge toda la Comunidad de Madrid, y que la contaminación es como lo de la energía, que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, que ahora se concentra en la capital, pero que en cualquier momento, cuando hay una dispersión, cuando en la capital no hay esa contaminación, es porque se está dispersando por otro lado. O sea, es lo que debería de pensar la mayoría de la población.
Bueno, en eso estamos de acuerdo. Antonio Rey, que pertenece a la Asociación de Campamento, muchas gracias por atendernos. Estamos de acuerdo todos en que algo hay que hacer porque vivimos en una gran ciudad donde hay muchos estímulos de la contaminación. Hay muchos aparatos, las calefacciones, los coches. O sea, que no solamente esto es una medida, hay otras medidas, pero en eso estamos de acuerdo todos los madrileños, creo, que hay que poner remedio. Estaremos pendiente de cómo sigue la semana, cómo siguen los días, a ver si la gente se va enterando. Y
perdóname, me gustaría decir un dato muy rápido, es decir, el 70% de la población de este área metropolitana utiliza el transporte público. Y sin embargo, el 30% restante que utiliza el coche provoca más del 70% de la contaminación. Yo creo que eso nos debería hacer reflexionar un poco a todos.
Pues con esa reflexión que compartes con nosotros nos quedamos. Gracias, Antonio.
Gracias.
Y fíjate, estaba yo cotilleando las redes, porque de vez en cuando es una costumbre que he adquirido, que es verdad que yo no era mucho de Instagram, pero ahora ya me estoy viciando, la verdad es que lo reconozco, 12:30, y digo, a ver, ¿qué ocurre por Instagram? Y me encuentro con el mensaje de Cristina Cifuentes y una foto en la que está muy guapa, la verdad, como siempre. Dice, lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino más complicado. Es una cita que da y finalmente, después de un texto, dice que paséis un estupendo miércoles. Esta es la sensación, esta es la imagen y la reflexión de Cristina Cifuentes el día después de que la Fiscalía haya pedido 3 años y 3 meses de cárcel para ella. Nos lo cuenta Álvaro Echeverría.
La Fiscalía acusa a la expresidenta madrileña de falsificar un acta que acreditaba una defensa del trabajo de fin de máster que, dicen, jamás se produjo y que exhibió por medios y por redes sociales para evitar las consecuencias políticas que finalmente hubo de enfrentar. Por todo esto solicita para Cristina Cifuentes 3 años y 3 meses de cárcel. Lo mismo pide para su asesora, María Teresa Feito, a Enrique Álvarez, director del Instituto de Derecho Público donde se cursó el susodicho máster. La Fiscalía le considera coautor indirecto de este delito de falsedad documental y pide para él 3 años y 9 meses de prisión. Para la profesora Cecilia Rosado, señalada como la autora de la falsificación del acta, la pena solicitada es menor, de 21 meses de prisión, porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
12:31, el momento exacto en que queremos saber cómo están las carreteras de nuestra comunidad. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora persiste la tranquilidad en las vías madrileñas. No hay complicaciones ni en la red principal ni en la secundaria. Despejadas tanto la M40, la M50 y los accesos a la capital.
Pues muchas gracias, Teresa. Y también queremos saber cómo están las calles de la capital y lo hacemos gracias a Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Buenos días, Inmaculada.
Hola, hola, muy buenos días. Bueno, lo primero que hay que tener presente es que visita nuestra ciudad el presidente de Perú. Por lo tanto, ha habido un rato complicado en el distrito centro, entre las plazas de la Independencia, Cibeles, Atocha. Las cosas van mejorando. De todas formas, aquellos que puedan moverse por la Gran Vía, sobre todo los taxistas, pues que calculen que todavía tienen un tráfico muy condicionado y muy lento, sobre todo en esa bajada. También estamos viendo, en este caso, en la carrera de San Jerónimo, una concentración. Antes estaban en la calle de Alcalá y ahora se encuentran en la Plaza de las Cortes. La zona de Gregorio Marañón, con un tráfico más intenso, no pasa desapercibida la feria de Arco, aunque solo sea para profesionales en el día de hoy. Han de tenerlo muy en cuenta porque es una feria internacional muy importante, así que el tráfico es bastante intenso en el acceso por Cea Bermúdez y ya luego Avenida América. Y dentro de la M30, que es una perfecta opción para evitar el casco urbano, el tráfico es intenso en la calzada lateral, en la subida de O'Donnell hacia el norte. No se producen retenciones.
Bueno, pues así estaba la circulación. ¿Qué tal, Arancha Rodríguez? Pues, ¿qué tal?
Aquí.
¿Preparada ya para esta tarde
noche?
Correcto,
estaba muy pendiente de también cómo van a estar las calles de Madrid, porque la gente, que tenga en cuenta, bueno, aunque la hora es bastante tardía, con lo cual ya la mayoría de la gente habrá abandonado sus lugares de trabajos, pero que la gente tenga en cuenta que a partir de las 7 ya va a haber bastante lío por la zona del Santiago Bernabéu, porque se juega un clásico. El partido es a las 9, pero mira, Sergio Ramos acaba de subir un vídeo a sus redes sociales hablando de quedada madridista en la Plaza de los Sagrados Corazones a partir de las 7:15. Así que la gente tenga en cuenta, los que vayan a ir por ahí, que ya va a haber jaleo de coches, de madridistas que pues quieren hacer una previa más larga y que quieren disfrutar de los momentos previos al partido. O sea, que es una zona, digamos, evitable. ¿Has visto qué bien te hilo el tráfico con el deporte?
No, pero mira, también lo estaba viendo. He hablado antes de Cristina Cifuentes porque estaba viendo la foto que había subido, que era un poco de calma, ¿no?, ante lo que habían dicho sobre ella en la fiscalía ayer. Y efectivamente ahora estoy viendo esas imágenes, ese vídeo. Ese caballo blanco, esos caballos blancos.
La verdad es que el vídeo es muy bonito, que impresiona, porque son algunos de...
Quedada Real Madrid.
Claro, son 19, imágenes de las 15. Llegadas. Si tú sabes que siempre cuando llega, cuando tú ya empiezas a notar que huele a primavera en Madrid, pues pasan estas cosas en los partidos del Real Madrid, claro, porque siempre hay quedadas que vulgarmente la gente del Real Madrid llamamos busianas, ¿no? Las busianas, las llegadas busianas, y es que la gente espera el bus del equipo para darle el último aliento y que los jugadores pues tengan presente que tienen el apoyo, ¿no?, de toda la afición. Es verdad que el Bernabéu nos ha llenado en toda la temporada, que la mejor entrada fue en el partido contra el Atlético, que fueron 78.000 personas, a 2.000, 3.000 del lleno absoluto. Están todas entradas vendidas, y que ese lleno no va a depender de los socios, que como siempre sabes que tienen la última palabra, y hay algunos a lo mejor que les viene mal que sea las 9, pero bueno, en cualquier caso se espera una grandísima entrada en un partido que ya sabes que siempre es especial. Es que los clásicos no sé qué tiene, que aunque tengamos dos esta semana, siempre son especiales. Así que hoy es definitivo en el sentido de que quien gane jugará la final de la Copa del Rey, que se va a disputar el 25 de mayo en el Estadio Benito Villaverdín de Sevilla, y el sábado habrá una segunda oportunidad en la Liga. Pues a uno o a otro, al que gane, al que pierda, le quedará el consuelo el sábado, ¿no? Así que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El resto de los equipos madrileños pues viven más tranquilos, aunque el Atlético ya está presentando al último refuerzo que hizo oficial en el mercado de invierno, Neuwén Pérez, que viene de Argentina, y lo va a presentar en un ratito, y el resto, pues nada, preparando tranquilamente los partidos del fin de semana. Lo que pasa es que todo con esto de los clásicos pues queda en un segundo plano.
Sí, se colapsa.
Correcto.
Bueno, pues eso, 19-15 la quedada que nos cuenta Sergio Ramos en su Instagram, pero claro, las 19-15 hace pensar que el colapso por esas calles va a ser, como te diría yo, un par de horas antes incluso, ¿eh?
Nosotros, información de servicio. Hombre, siempre va a haber ajetreo y siempre
aviso,
sabes que...
Aviso a madrileños que quieran transitar o circular por esas calles cercanas al Bernabéu, que planifiquen otros itinerarios. Y ya que estamos, también voy a darte el tiempo porque, mira, yo calculo
eso
que...
Eso me interesa mucho, para
esa hora,
el frío, ¿no?
No, buf, ¿qué dices? Si estamos llegando a unas máximas de 23 grados en Aranjuez prevista para hoy, 23 grados, Arantxa.
Son históricas, en febrero, visto desde 1944 no hacía tanto calor en Madrid.
¿Qué ocurre? Que como también hay unas mínimas de hasta un grado, pues a esa hora quizá ya se empieza a estar a gusto en la calle, una buenísima temperatura para los jugadores.
Sí, 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 extraordinaria, como se dice, excelentes condiciones para jugar al fútbol.
Excelentes condiciones, así que todos pendientes de ese clásico. Gracias, Arantxa Rodríguez.
Mañana te contaré lo que pase. Hombre. Esperemos que con buenas noticias para los madrileños.
No me lo vas a contar mañana, porque yo voy a estar atenta a tiempo de juego.
Bueno, sí, pero a partir los oyentes, de qué hora? A los que se vayan a dormir, a partir de las 8 ya te puedes enchufar.
A las 8 ya estaremos pendientes. Gracias, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind.
Mañana es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y queremos hablar de la importancia y la urgencia de encontrar tratamientos para las 7.000 enfermedades raras conocidas que existen. Por eso nos acompaña Aurora Berra de Unamuno, directora general de Sobi, compañía internacional biotecnológica de origen sueco que investiga y crea tratamientos innovadores para estos pacientes. Buenos días, Aurora.
Buenos días.
¿Por qué Sobi decide comprometerse con la investigación y la creación de tratamientos pioneros para este tipo de enfermedades raras o poco frecuentes?
Como tú has comentado, las cifras hablan por sí solas. Hay 7.000 enfermedades raras, de las cuales solo 400 tienen tratamientos en este momento en la actualidad. Esto significa que hay muchísimas necesidades médicas sin cubrir y muchas personas que están esperando la solución de estas enfermedades. Y nosotros, en Sobi, somos conscientes de ello y queremos trabajar cada día para lograr cambiar la vida de estas personas con enfermedades raras.
¿Cuál es el objetivo que se plantea Sobi para mejorar la calidad de vida de estos pacientes?
Nuestra misión es proporcionar tratamientos innovadores que supongan una diferencia significativa real en la vida de las personas, permitiéndolas mejorar y recuperar su calidad de vida y la de su familia. Además, desde Sobi estamos comprometidos en que estos pacientes con enfermedades poco frecuentes tengan acceso a los tratamientos especializados allá donde estén, en todas partes, incluido en cualquier sitio de España.
De todas esas enfermedades raras conocidas, nada menos que 7.000, ¿para qué áreas terapéuticas habéis encontrado tratamiento o estáis actualmente investigando?
Dentro de las enfermedades raras, en Sobi nos centramos en dos áreas: la hemofilia y la atención especializada, que incluye inflamación, enfermedades genéticas y metabólicas. En la hemofilia, por ejemplo, hemos desarrollado terapias que ofrecen una protección más prolongada para los pacientes, que les permite tener dependencia menor para sus tratamientos. En atención especializada, Sobi cuenta, por ejemplo, con terapias para el ciclo de la urea, trastornos que son graves y potencialmente mortales. El ciclo de la urea es una enfermedad grave, que lo que ocurre es que las enzimas tienen una disfunción y producen una acumulación de niveles tóxicos de amonio en sangre y en el cerebro, que como he indicado, pueden llegar al coma o a daño irreparable del cerebro. Y para esto nosotros tenemos un tratamiento. También contamos con tratamientos para la tirosinemia hereditaria tipo 1, que es una enfermedad rara en el organismo, que el organismo no es capaz de descomponer los aminoácidos y por tanto producen sustancias tóxicas, fundamentalmente hepáticas.
Ya lo sabes, Sobi está comprometido con la investigación y la creación de tratamientos innovadores para ayudar a los pacientes con enfermedades raras a mejorar significativamente su vida. Nos despedimos de Aurora Berra de Unamuno, directora general de Sobi. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Ciudadanos. Aprobamos un presupuesto récord para sanidad pública y atención a los mayores madrileños. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto.
Y 42 minutos, sigues aquí en Herrera en COPE más. Aprovecho para recordarte que mañana jueves tendremos ese rinconcito que dedicamos siempre a la salud con el Hospital Quirón Salud San José. Nos atenderá y haremos una entrevista a la doctora Laura García, que es especialista en obstetricia y ginecología. Y fíjate qué tema tan interesante vamos a tratar mañana, la lactancia materna. Tenemos un correo que está a tu disposición, copemasmadrid@cope.es, copemasmadrid@cope.es, pues por si quieres hacer alguna consulta y que nosotros mañana se la traslademos a la doctora. Hay una web también que te interesa, que es quironsalud.es, Quirón Salud de persona a persona. Vaya, vaya, con las noticias buenas que también hay en Madrid. Como es una ciudad tan grande, se generan noticias desagradables, pero también hay muchas noticias buenas y, bueno, tenemos que hacer hincapié en ellas. La que conocíamos ayer, que el 010 desde el viernes va a ser un número gratuito, ya no nos supondrá un gasto si queremos llamar para cualquier tipo de consulta. Así que le vamos a consultar directamente a Pablo Soto, que es concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué, cómo ha sido eso, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Bueno, muy bien, ¿no? Que no tengamos que pagar los madrileños por consultar e informarnos.
Bueno, es que precisamente es uno de los temas que históricamente más reclamaciones llegaban al ayuntamiento de vecinos y vecinas que llaman al 010, pues bien para obtener información o bien para realizar un trámite, y luego se encontraban en su factura con su compañía de teléfonos al llegar la factura a finales o principios de mes, que incluso teniendo una tarifa plana contratada, esas llamadas se le cobraban aparte. Uh-huh. Y bueno, se decidió hace algún tiempo por parte del equipo de gobierno pues que esto no podía ser, fundamentalmente porque a través de ese teléfono se llevan a cabo pues millones de llamadas para todo tipo de trámites, desde dar un aviso de limpieza hasta pedir cita con los servicios sociales. Bueno, pues parece que por una cuestión de igualdad, ¿no? Esto es de justicia, que a los ciudadanos no les cueste contactar con su ayuntamiento.
Y también va este teléfono, Pablo, que como tenéis muchas llamadas en este 010, se ha tenido que subir el número de agentes que las atienden.
Sí, hemos ampliado la plataforma. Además, es un servicio que, bueno, vamos, yo como concejal del ramo estoy orgullosísimo porque es un servicio que tiene uno de los niveles de satisfacción de la ciudadanía más altos. Está disponible 365 días del año, 24 horas, y hay pues cerca de 200 personas en este momento atendiendo sin parar a todos los vecinos y vecinas.
Es que hay muchas dudas que nos surgen y no sabemos dónde llamar, y es el número de referencia, porque ahí te derivan a otro sitio, si es que estás llamando equivocadamente para pedir ayuda, yo qué sé, en algún campo que no se me ocurre ahora, sanitario, por ejemplo, o con tu mascota, con tu animal. Tú llamas al 010 y te derivan al sitio donde a lo mejor ya te van a dar la ayuda concreta.
Sí, se intenta y con más de 30 servicios distintos se intenta dar la atención completa, es decir, que la gente, pues si tiene una multa, pues que cuelgue la llamada con la tramitación hecha. Es decir, se pueden pagar las multas directamente llamando al 010. Pero no solo eso, sino, bueno, pedir cita con cualquier servicio municipal o recibir información sobre cualquier trámite, cualquier cuestión. No solo cuestiones del ayuntamiento, que son las que son nuestra competencia, sino cualquier cosa de Madrid, porque en Madrid, aunque hay distintas instituciones, todo Madrid es incumbencia del ayuntamiento. Entonces, hay gente, hay anécdotas muy curiosas, ¿no? De una señora que llama todas las mañanas para saber qué tiempo va a hacer, ¿no?
¿Qué dices, Pablo? ¿Que llama todas las mañanas? La señora, la tenemos que entrevistar un día, por favor. Cuando llame la señora, a ver si nos ponemos en contacto con ella, porque tiene una entrevista esta señora, ¿eh?
Claro. Bueno, de hecho, hay alguna historia que cuentan los trabajadores y trabajadoras del 010 acerca de gente que era muy habitual que llamase y, bueno, pues que en algún momento dejaron de llamar y se preocuparon por ellos y les contactaron a ver si todo iba bien, ¿no? O sea, es un servicio que lleva funcionando más de 20 años con una cercanía a los madrileños muy especial.
E incluso gente que no está capacitada para presentar a lo mejor algún tipo de solicitud, puede llamar para que le ayuden a hacerlo.
Eso es. Y no solo le ayudan a hacerlo, sino que gran parte de los trámites o de las solicitudes se pueden realizar directamente a través del 010. Entonces, pues bueno, a través de la conversación, el agente va recopilando los datos y se realiza la propia gestión. Claro, hay algunas donde es obligatorio identificarse fehacientemente y en ese caso pues se le dirigirá a cualquiera de las 26 oficinas que tiene Línea Madrid, oficinas presenciales, hay una en cada distrito. En la Junta Municipal de Distrito verán un cartel azul que pone Línea Madrid. Bueno, pues ahí hay también agentes de este mismo proyecto que presencialmente, también con la misma calidad, les van a ayudar a hacer los trámites presenciales.
Yo utilizo muchísimo Línea Madrid, pero en Twitter.
Bueno, en Twitter es que es un exitazo.
Es un exitazo, sí, señor.
Sí. Además, ahora hemos comenzado y además Twitter ha colaborado mucho con nosotros y están entusiasmados de que somos la primera institución en el mundo, en el Ayuntamiento de Madrid, que no solo ofrece información a través de Twitter, sino que también ofrece gestiones directas. Por ejemplo, las invitaciones para Madrid Central se pueden solicitar a través de Twitter. La cuenta de Línea Madrid, que es @LíneaMadrid, pues tiene una serie de instrucciones y a través de mensajes directos pues se puede realizar desde una reclamación al ayuntamiento hasta pedir cita con cualquier servicio hasta bueno, pues multitud de trámites.
Bueno, pues muy buena noticia. Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana, de Transparencia y Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por, bueno, en lo que te toca, por la gratuidad de este servicio y seguiremos hablando porque estáis haciendo un montón también de cosas siempre relacionadas con los ciudadanos, con los vecinos de Madrid, haciéndonos la vida más fácil en los barrios, siendo como más cercanos. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Vuelven las cenas maridadas a Mesón Opote con la prestigiosa bodega Asenjo y Manso, de La Horra, Burgos, el viernes 15 de marzo, con el sumilier Francisco Carreras. Reservas en el 91-610-5454 o en mesonopote.es. Aforo limitado. Te esperamos para degustar una gran cena con unos magníficos vinos en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Un pedacito de Galicia en Madrid.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
...12:51, aquí en Herrera en COPE, más... Uy, ¿cómo me está poniendo el estudio? Este negro, pero qué bonito es, ¿eh? Y ese otro es que le tienen todavía en la jaula, porque parece ser que no le gustan los sitios nuevos. A ver, Alicia, ven a recogerlo, que parece que se está poniendo un poco nervioso. Nos hemos llenado el estudio de perros y todos ellos han venido de la mano de Borja Iribarne. ¿Qué tal, Borja?
Muy bien, muchísimas gracias.
Porque quería ambientarnos. Vamos a hablar de una cafetería en la que... bueno, vamos a decir cafetería para perros.
Así
para
es.
Que nos entendamos todos, ¿no?
Sí, perfectamente.
Es nueva en la ciudad. Es una novedad, te diría, que no solo en la ciudad, sino más allá de Madrid.
Así es la primera cafetería con cachorros en adopción en la ciudad, en España y en el mundo.
La semana pasada hablábamos con la Gatoteca, que tiene lo mismo, pero con gatos. Uno puede ir de visita, tomarse algo y de paso, pues si le gustan los gatos, si ve alguno que le apetezca tener en su casa, pues porque tiene las cualidades de carácter idóneas para él, pues lo puede adoptar. En este caso es lo mismo, una cafetería. ¿Y qué ocurre si vamos a esta cafetería?
Bueno, de primeras tenemos que decir que lo primero es que hay que reservar, porque al principio testamos un poquito hacerlo sin reserva y bueno, causó tanta sensación que era un poquito locura, sobre todo para los cachorros. Había tanta gente que era un poquito follón.
¿Porque todos son cachorros o no?
Sí, son todo cachorros. Nosotros tenemos un acuerdo con 17 protectoras y les ayudamos a que sus cachorros, tanto de ellas como de particulares, pues se den en adopción. Entonces, bueno, son solo cachorros por la simple y llana razón de que tenemos poco espacio. Entonces, si fuesen perros más grandes, sería complicado. Segundo, no podemos mezclar a perros grandes que hayan podido sufrir algún tipo de maltrato y tal con cachorros, por cómo pueden reaccionar. Pero es que, aparte, son cachorros que todavía no están vacunados. Entonces, se pueden contagiar de perros que sean más mayores, tal.
¿Dónde está The Dogger Café?
The Dogger Café está en calle de los Mesejo, número 14.
Ubícanos.
Pues más o menos, si bajas desde Plaza Conde Casal, bajas un poquito, como 1,5 km, 2 km, y a la izquierda está calle de los Mesejo. Para ir en coche hay que dar siempre una vueltecita por debajo del puente y ya te metes a la derecha y lo encuentras.
No solo vamos a ver a los perros, también nos podemos tomar algo.
Así es, tenemos productos vegetarianos, tenemos cervezas artesanales, todas con etiquetas de perros que hemos creado nosotros.
Vamos a ver, ¿cómo que con etiquetas de perros?
Sí,
Borja,
sí, le hemos puesto distintos nombres a las cervezas. Yorkshire.
Razas de perros.
Efectivamente.
Yo pensaba, Tommy, Lucky.
No, porque luego los perros, está pasando una cosa, los perros, hemos dado ya 13 perros en adopción en estos 2 meses. Están
¿Cuántos
saliendo...
perros encontramos si nos acercamos
allí? Vas a encontrar generalmente entre 4 y 5. Entonces, los perros vienen, nosotros los vacunamos, hasta que los perros están completamente vacunados, no lo damos en adopción. Si fuese de otra manera, hubiésemos dado ya 30 o 40 perros, porque tenemos cantidad de gente que quiere adoptar perros. Pero tenemos claro una cosa, y es que si queremos luchar contra el abandono, no podemos dar perros como si fuesen productos. Lo damos teniendo en cuenta que no puede ser algo impulsivo, tiene que ser reflexivo. Hacemos una entrevista a la persona que
claro.
lo quiera adoptar.
Uh-huh.
Y cuando ya se ha pasado esa super ilusión del perrito y ya es todo un poquito más reflexivo, es cuando empezamos a dar los perros.
Te voy a decir una cosa, yo he adoptado hace unos meses una gata.
Sí.
y me hicieron el tercer grado, ¿eh?
Completamente.
Pero estaba encantada de que me lo hicieran.
Sí,
porque las pautas que yo vi que buscaban ellos saber, conocer, eran claras de que éramos una familia que iba a dar acogida a un animal no temporalmente.
Efectivamente. Es que, a ver, si queremos luchar contra el abandono, lo que no podemos hacer es dar perros a gente que lo mismo no está preparada, porque un perro no es un juguete, es una responsabilidad. Y yo, aparte, yo tengo mis perros, he tenido perros toda la vida.
¿Cuántos perros tienes?
Yo ahora mismo solo tengo uno, porque aquí en Madrid vivo en un piso, pero cuando
bueno,
vivía en Málaga...
Bueno, tienes todos los de Doc Café.
Sí, yo estoy allí todo el día. Pero cuando vivía en Málaga tenía varios perros, aparte perros grandes, pastores alemanes, mastines, pero el perro es como un niño chico, o sea, te digo, es que tienes que estar todo el rato pendiente, sobre todo al principio. Entonces intentamos que la persona que se va a llevar el perro tenga completamente seguro que va a tener tiempo para educarlo, disfrutar de él, que tiene una casa suficientemente amplia. O sea, intentamos que no ayudar a que haya más abandonos, sino que si una persona se lleva al perro, estar completamente seguros de que va a estar con él el resto de su vida disfrutando de él.
¿Y qué hacéis? ¿Os paseáis por las asociaciones protectoras y cómo decidís qué animales escogéis? ¿Cómo los escogéis?
En este caso son las protectoras las que se ponen
las
en contacto
ofrecen.
Con nosotros. Sí. Nosotros iniciamos una ronda de conversación con protectoras porque, a ver, las protectoras están haciendo una labor espectacular, pero tienen muy poco presupuesto, están fuera de la ciudad y por eso se nos ocurrió la idea de crear un entorno más amigable en el centro de la ciudad donde la gente pueda venir, estar más tranquilo y disfrutar de los cachorros. Y a partir de ahí el resultado está siendo buenísimo. Han venido ya más de 8.000 personas en estos dos meses y hemos dado 13 cachorros. La verdad, estamos contentísimos.
¿Y nos da pena cuando se van los cachorros?
La verdad que muchísima, porque claro, le coges un cariño terrible y encima son súper cariñosos. Bueno, hay que tener cierto cuidado porque tienen los dientes como agujitas.
Son cachorros.
Sí, completamente. Claro. Cordones ya prácticamente no tengo.
Zapatillas,
jerseys,
estos
he tenido
tampoco.
Que ir comprando varios. Pero la verdad que la experiencia es genial. Aparte es que vives una sensación de felicidad allí con los cachorros, todo el mundo un buen rollo terrible, la verdad estamos encantados.
Vaya, ¿qué idea tuvisteis? ¿De dónde vino esta idea?
Bueno, nosotros somos cuatro socios, dos andaluces y dos de puertollano, castellanos, y todos hemos tenido perros y al tener contacto con tema de protectoras y tal, nos dimos cuenta que había que intentar echar una mano por algún lado. Y dijimos, a ver, ¿cuál es el mayor problema del tema de las adopciones? Joder, pues que están fuera de la ciudad, que las pobres protectoras no tienen casi presupuesto y las condiciones pues no son las que a ellos les encantaría. Pero bueno, pues vamos a crear un entorno que sea más amigable y a ver qué tal funciona. Uno de nuestros socios tiene un bar, los demás somos muy aficionados a los bares.
Vaya,
y entonces,
eso hay que
pues
decirlo, también
todo.
Está relacionado con el tema. Hemos juntado bares con animales,
perfecto.
Que sois todos muy animaleros. ¿Los animales, los perros, estos cachorros, viven en el bar? O sea, ¿están allí durante todo el día?
Sí, según la legislación que hay aquí en Madrid... nosotros cumplimos la legislación a rajatabla. Entonces están todo el día durante el horario en el que estamos abiertos. Y dependiendo de la legislación, en algún momento pues tienen que salir o nos lo tenemos que llevar a casa para pasar noche, dependiendo. Pero nosotros tenemos un horario que lo respetamos a rajatabla. Siempre hay que venir con reserva, por favor.
Cuéntanos.
Nosotros estamos hablando que estamos abiertos. Los lunes descansamos, como la mayoría de los negocios de hostelería.
Claro, como los bares.
Efectivamente. Pero luego tenemos un horario prácticamente desde las 10, incluso si venís un poco antes, podemos hacer el esfuerzo de abrir, aunque no esté abierto el local, podemos daros paso, hasta mediodía, hasta la 1 aproximadamente, 2, dependiendo, y luego desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde.
Pues dinos dónde tenemos que pedir o solicitar tomarnos algo.
Claro, nosotros tenemos una web que se llama thedogercafe.com. Tanto en la web como en nuestro perfil de Instagram, allí podéis hacer las reservas para venir a visitarnos.
Y también quizá podamos ver las fotos de los cachorros.
Por
¿no?
supuesto.
Para ir ambientándonos.
En nuestro perfil de redes sociales, que aparte estamos de enhorabuena porque hemos llegado ya a los 10.000 seguidores.
Uy,
tenemos
me voy
que dar las gracias
ahora mismo
a todos.
En Instagram, has dicho
en Instagram, sí.
¿Vale?
Y desde ahí se puede hacer la reserva, ver las fotos. Estamos todo el rato subiendo contenidos para que la gente vaya viendo los cachorros y es guay.
Pues ala, que no es por nada, pero es que estos perrillos que tenemos por aquí nos están mirando con cara de llévame a tu casa, llévame a tu casa. Veo que nos vamos cada una de nosotros con un perrito de estos. Muchas gracias, Borja Iribarne, que ha venido de The Dogger Café para contarnos lo que hacen, su buena labor con los cachorrillos que
Muchísimas
están en las
gracias a vosotros por ayudar a que podamos comunicar esta idea que estamos desarrollando. Invitamos a todo el mundo a que venga y a que incluso si quiere se ponga en contacto con nosotros para montar su propio The Dogger Café.
Venga, pues muchas gracias, Borja.
Gracias a vosotros, buen día.
Y así, rodeados de cachorros, os dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE.